Buenos días, 9 de la mañana con 3 minutos de día jueves 29 de enero. Les habla Carlos Levin en esta nueva edición de Información Privilegiada. Cuando el Nikkei de Tokio se cayó 1.07%, misma cosa para el Hang Seng de Hong Kong y la bolsa de Shanghai 1.32% de baja. En términos generales podemos destacar que Facebook superó las previsiones de Wall Street y prácticamente duplicó su beneficio neto en 2014. Tal como lo comentábamos ayer, Apple también ha sorprendido. Las acciones de esta compañía subieron más de 5% luego del histórico reporte del día martes. Y una cosa interesante a analizar y a tener en cuenta, siempre hemos comentado en el programa que los movimientos muy drásticos, muy fatalistas o demasiado eufóricos de los mercados suelen ser oportunidades para el inversionista, ya sea para irse largo o para irse corto respectivamente. En esa línea, el pesimismo con la bolsa de Grecia parece haber llegado a un punto interesante. Así lo destacó el premio Nobel de Economía del año 2013, el señor Robert Shiller, quien recomendó comprar la bolsa griega. Vamos en algún minuto del tiempo a analizar este tema, pero bueno, él indicó que el triunfo de Syriza en Grecia no debería ser motivo para el alejamiento de los inversionistas y recomendó comprar la bolsa griega. El precio de las acciones griegas está por debajo de todo lo que ha visto en Estados Unidos y sugiere una inversión espectacular. Ojo con ese tema, no va a ser tema de hoy día, pero vamos a ponerlo en la agenda, ya sea para verlo ahora o verlo en marzo, pero como en febrero no estamos, dejamos pasada la recomendación de este premio Nobel de Economía. Hoy día vamos a hablar de acciones chilenas, de la perspectiva que hay para la bolsa local, con la gerente de estudios de renta variable de Euroamérica, la señora Jimena García. Vamos a ver la temporada de resultados que se inicia. ¿Qué visión tiene Euroamérica para el target del IPSA en 2015, en un año donde continúa un proceso de reformas que trae cierta incertidumbre al mercado? Al final, bueno, si las reformas son buenas, todo se va a dar vuelta. Si las reformas son malas, la cosa se va a profundizar al revés. Analizaremos algunas acciones locales en particulares, como el caso de CAP, que ayer se cayó un 6%, el caso de LATAM Airlines, o LAN, más conocida por ese nombre. ¿Qué pasa con el sector retail en medio también de un año de un crecimiento bastante escueto, al menos de acuerdo a las estimaciones de los economistas? Y el sector eléctrico, puntualmente el caso de Colbún y Endesa, que ha sido de las favoritas del mercado, que lo fue durante el año pasado y que al final le dio razón a los expertos. Doctor Camus, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Cómo estás tú?
Aquí estamos, bien. Diciendo primero que nada que nosotros que nos dedicamos a valorar tanto las acciones, los mercados, las cosas, la conclusión que siempre hay que llegar, y tú lo has dicho también, es que la salud es lo principal.
Ah, bueno, sí, eso no cae en ninguna duda. De hecho, me tengo que hacer un examen médico ahora.
Y si uno se siente mal o cae en alguna enfermedad, realmente no sirve para nada.
No, ahí se acabó el chip.
Claro, entonces, cuando uno está sano, se anda preocupando de un montón de cosas que quizás no hay que preocuparse tanto. Entonces, la salud es una cuestión realmente importante. Y, además, uno se va dando cuenta que, sin ser tan viejo ni nada, pero ya cuando van pasando los años un poco, cuesta más recuperarse
de las enfermedades.
De las enfermedades. Así sí. También como cuesta más recuperarse una noche de juerga, qué sé yo.
Sí.
Pasa la edad y cuesta bastante más recuperarse de todo. Así que esa es una primera conclusión. Después supe que, bueno, que como siempre me estuvieron vilipendiando un poco.
No, como es una manera de divertirse.
No sé, como estaba enfermo no tuve la oportunidad de oírlo. No sé qué tan grave.
Lo único que dijimos que tu capacidad de análisis en el caso de Facebook
¿De Facebook?
Perdón, de Apple. Iba en franco exceso toda vez de que la compañía
no sí, es otra cosa. Realmente no le apunté, pero...
Mira, lo mismo que me pasó a mí con CAP. ¿Te acuerdas que yo dije que CAP en $13 estaba barato y ahora está en 7.5?
Con Río.
Con Vale Río, perdón. No con CAP. Con Vale Río, tienes razón.
Bueno, ahí todo con tenemos Vale Río nuestro, nuestra guía ya. Sí. Y la verdad, mi premonición de Apple fue realmente estruendosamente también... fuera de todo tiesto. Mi predicción era a mediano plazo y ya pasó el mediano plazo, por lo tanto ya debo reconocer absolutamente la derrota. Ahora, en el largo plazo, Apple va a tener que hacer más para seguir con esta racha, que ganarse 2.000, ganó más que un banco en un trimestre, ¿no? Es la ganancia más grande que ha tenido una empresa en la historia del mundo en un trimestre.
Así fue. No sabía que era récord, pensé que era récord de ella misma, es récord...
Récord mundial.
A nivel de compañía.
Anterior, el anterior había sido de Exxon.
Ya.
Que había tenido... no, está mal eso. Había sido de Exxon. Pero, una ganancia realmente histórica. Hablando de Exxon, vamos a ver cómo le va a ir Exxon con todas estas caídas del petróleo. Que se ve en bastantes dificultades, siendo, no sé si todavía está dentro de las empresas más grandes del mundo. Otra cosa, hoy día reporta Alibaba. ¿Recordáis de Alibaba? Uh-huh. Este portal chino tipo eBay, que hace, digamos, link entre proveedores y clientes. El mercado está expectante a los resultados. No sé si ya lo mostró, pero el ayer cayó la acción un 4% y hoy día en el premercado está cayendo otro 7%. Así que al parecer no hay muy buenas perspectivas en este trimestre de Alibaba. Y pegando también un mini pantallazo a lo que hay que seguir, y que, bueno, el cobre se consolida por debajo del 2.5.
Correcto, sí.
Cayendo 2.16% a 2.426. El petróleo a 44.4. Y los mercados bursátiles en general bastante tranquilos. Quería ver acá el euro versus el dólar, 1.1318. ¿Tú crees que llega 1.1, no?
No lo sé, yo no me atrevería a jugarme con un rango. Lo que sí, siempre sostuve desde niveles de 1.35, que era una buena opción si uno estaba largo en acciones europeas, a tomar la cobertura, ¿te acuerdas de lo que conversamos?
Sí, creo que te estoy preguntando, sí, porque la apuntaste.
Es que no sé. Sabría decirte, pero yo he aprendido que, fíjate que en las monedas es tan difícil dar rango, a veces le podía apuntar a las tendencias, pero tirarme, decirte, no, que creo que va a llegar a 1, no tengo idea. Oye, hablando de tipo de cambio, en la última página del Diario Financiero, acá hay un artículo que sale que el peso chileno estaría subvalorado en un 30% según el índice Big Mac. En el semanario Economist publicó recientemente la nueva edición del índice Big Mac, que permite medir el poder de paridad de compra, que está sobrevalorado o subvalorada de acuerdo a las distintas monedas. Recordemos que este índice se inventó en el año 86 y usa el precio de la hamburguesa Big Mac, que se elabora con los mismos ingredientes, con las mismas especificaciones en gran parte del mundo, para analizar la forma comparable de la cotización de las distintas monedas. Para eso sirve el índice. Bueno, según la versión 2015, el peso chileno estaría subvalorado en 30%. Esto porque al tomar el valor de referencia de la popular hamburguesa de $2.1 en el mercado local y de un tipo de cambio de 6.27, ¿cierto?, determinaría un precio en la moneda estadounidense de 3.35. Esto, si se compara, da que el tipo de cambio estaría en 4.38.41, de acuerdo a este índice.
4.38, o sea, el índice Big Mac, agárrate el Big Mac y bótalo a la basura.
Claro.
¿Ah?
Sí.
Porque no está muy de acuerdo a lo que... A lo que está pasando y a lo que dicta la realidad.
Sí. Bueno.
Perdón, y Big Mac, y en general, McDonald's está buscando otro rubro de acción, porque...
Sí,
la hamburguesa en sí ya tiene, es un tema como el cigarrillo, o sea...
Sí, tiene mucho detractor. A mí me encanta la hamburguesa de McDonald's, en todo caso.
¿Sí?
Sí. Yo soy bien fanático, no voy mucho porque es un tema de que, como decís tú, no puedo ir todos los días. Pero cada cierto tiempo voy y
Es rico, ¿no? Es yo rico, también te reconozco. Sí. A mí me gusta más el ¿cómo se llama el del Burger King?
El del Big Mac. Ah, no, porque tú estás hablando del Whopper.
El Whopper.
También es rico.
¿El Whopper es más rico que el Big Mac, o no?
Sí, yo diría que puede ser más rico. A mí en el McDonald's me gusta la Magnífica.
Ahora, pregunta tú que eres internacional. ¿El Big Mac es igual en todos lados?
Sí.
¿Tiene la lechuga?
Sí, la misma cuestión. Esa cuestión sí que es verdad, es bien estándar.
Absolutamente
la estándar. La misma cosa.
Ya. Yeah.
Bueno,
¿cuánto estará costando? Espérate un poco. ¿Cuánto estará costando un Big Mac?
¿Acá?
Sí.
¿$2 salía ahí?
¿Ah?
¿$2? Eso salía en el
financiero. Un Big Mac, Luca 2.
Sí, por ahí, yo creo por ahí.
Pero con la E incluida, con las papas fritas.
No, yo creo que la...
Esa cuestión sí que es mala de los McDonald's.
¿Que la papa frita?
La papa frita.
Ah, no, a mí me gusta, fíjate.
No, o sea, malísima. Si después comí unas papas fritas hechas en casa, un poco más gruesas, partidas con cariño, la diferencia es...
Sustantiva. Bueno, vamos a revisar los principales hechos de la mañana que... ya está no terminando y del día de ayer.
Lo que estamos terminando somos nosotros.
Afortunadamente, porque yo te diría que estoy bastante cansado y el día viernes con mucha alegría saldré de vacaciones, pero no encontrarme contigo ni con el licenciado.
No hay ninguna posibilidad.
Y no tener y creo que voy a pagar
el teléfono. Si te encontré con el licenciado en la playa, ¿lo voy a saludar?
No, yo creo que va a seguir de, o sea, si va a ir cara a cara lo voy a saludar, pero si lo veo voy por la playa.
Sí,
¿para qué? Voy a empezar a hablar de la radio.
No, toda la razón.
No hay salud, papá.
Si no,
todos los días la
vida. No, yo ya te estoy viendo. O sea, mira, imagínate caminando por la orilla de una playa. Sí. No vamos a nombrar la playa, una playa larga, y de repente a la lejanía veía al licenciado.
No, me cambio, me voy por la arena.
Te vas por la parte seca.
Claro, exacto.
Ah.
Sería capaz de ir nadando, llegaría a ese extremo.
Y si es que te corté en el supermercado, te escondí en el pasillo los pescados.
Claro, exactamente. Ahí, onda, viendo la almeja. No, chorea, o sea, la radio entretenía, pero chorea.
No, una cuestión de...
No, ya de hecho hace rato que yo vengo planificando...
No, para aclararle
un la largo gente, receso en el exterior.
No es una cuestión de que, oye, a ver cómo lo podemos explicar. Es una cuestión al final de cansancio.
Sí, pues si todo chorea. Además, también uno va pasando moda.
¿Ah?
Uno va pasando moda también. Ya el mismo chiste, la misma cuestión. Aburre ya. Bueno, vamos a ver los principales hechos entonces de la mañana de hoy y del día de ayer. En entrevista con el diario Pulso, el señor Andrés Navarro indicó que seguirá trabajando durante las dos próximas semanas para en marzo tomar una decisión definitiva sobre su postulación a la presidencia de la SOFOFA.
¿Qué me decís tú? Andrés Navarro.
Sí, interesante. ¿Eh?
Hombre vivo, dueño sonda, con la vida lista, la familia bastante...
¿La vida lista en qué sentido dices tú?
La vida lista en el sentido de tranquilidad económica, digamos.
Ya. Yeah.
Viudo recientemente.
Y
nunca estaba en un gremio. Eso es lo que se alega. No ha tenido experiencia de estar en alguna asociación de. Y bueno, se está metiendo en esa candidatura que es algo que él realmente no necesita hacer. ¿Me entendí el punto, no?
O sea, podría estar estudiando la filosofía de la piedra en la Sorbona, eso te refieres.
Eso.
Y no estar metido aquí en las patas del combo, en la letra chica.
Claro, que y las patas del combo acá no están fáciles.
No, pues tan real la cosa. Entonces, claro, yo optaría por la filosofía de la piedra en la Sorbona, si fuera Navarro.
Exactamente.
Pero bueno, cada uno ve lo que hace. Facebook superó las previsiones de Wall Street e informó que durante 2013 tuvo un beneficio de 2.940 millones de dólares, prácticamente el doble que hace un año. Eso sí que es increíble.
Sí, bien Facebook.
Bien Facebook, fíjate, yo le tenía menos fe.
Sí, yo sé y yo también. Ahí estábamos más o menos. ¿Viste? Los dos nos equivocamos.
Sí,
también.
No, mira, siempre lo hemos dicho: en inversión, el que te diga que no se equivoca, miente radicalmente, porque es imposible. Porque si no nos equivocáramos, no estaríamos aquí sentados todos los días a las 9 de la mañana a empezar a conversar. Estaría en el Caribe administrando tu plata.
Sí. Y el que te prometa, tasas de rendimiento muy, muy por sobre el mercado...
También hay algo raro.
hazle una investigación fuerte a ese tema. Curioso.
Apple continúa cosechando.
Se lo decimos en serio a la gente, porque hay un montón de gente que ingenuamente no tiene el conocimiento que tenemos nosotros, pero sí tiene la plata, viuda.
Sí, claro.
Gente que no está muy metida, llega y le dice: oiga, yo le voy a pagar un 10% mensual por tal plata. Y después llega el otro y desaparece con la plata. Te digo que hay casos cercanos que he visto últimamente.
Es cierto. El banco británico Barclays redujo su pronóstico para el precio del crudo Brent de referencia en Europa en el año 2015 a $44 por barril, cifra que contrasta con los $72 de su anterior pronóstico. Para el WTI de referencia en Estados Unidos se espera un promedio de $42. Por su parte, el banco norteamericano Goldman Sachs espera que los precios del WTI coticen cerca de los $40 por barril durante buena parte del semestre de 2015. Posteriormente, en el segundo semestre, el crudo WTI, de acuerdo a Goldman Sachs, debería recuperarse hasta los $65 el barril. Ahí hay una bonita apuesta.
Sí.
Yo estoy largo en petróleo, por ejemplo.
Ah, ya
sí,
lo decidiste.
Estoy largo, sí.
Lo estuvimos discutiendo.
Estoy arriba del bote ya con una volatilidad salvaje, pero con 18 meses plazo de...
¿Cómo te metiste?
No, en un ETF, no.
Ah, ya.
Pero ese es mi horizonte de inversión esperado. Puede pasar más tiempo, a veces ha estado 10 años.
Sí, un ETF, ¿cuál es el ETF?
Hay dos, ahí está el USO y también, si quieres más acción, está el UWTI.
Ah, ¿es con acciones de empresas petroleras?
No,
con el petróleo directamente.
No, largo en oil, es largo en WTI, ambos. Ah. Lo que pasa es que uno es multiplicado por 3 y el otro es 1-1.
Sí.
Es la diferencia.
Sí, está. Yo le creo a esa apuesta, 100%. Mucho más, le creería mucho más a esa que un largo en cobre.
Ah, no, largo en cobre no estaría. No, pues yo creo que...
O sea, le veo mucho más probabilidades de ganar en esa en ese ámbito que en el que en el del el petróleo. Pero mira cómo se van a... ¿Quién dijo que iba a valer hasta hace poco $70? Que lo tenía ahí en el titular. ¿JP Morgan?
Sí, el banco... No, Barclays.
Barclays. Bueno, se van acomodando la expectativa.
La expectativa se van acomodando de acuerdo a los datos que
el
han
salido. El que dijo en esa época había $70 y bueno, eso fue al lado. Nadie...
Exacto.
Y estos gallos están ahí en... ¿cómo se llama? En Estados Unidos, donde estaba pasando... Bueno, este es el gringo, pero igual tienen contacto con todo lo que pasa en Estados Unidos. Y estaba pasando todo lo del Shale Oil y todo el cuento. Tenían información de primera línea y... ¡Nadie le apunta todo!
No, pues imposible. Bueno, analistas consultados por Reuters esperan que el exceso de suministro de cobre, lo que estás tú insinuando en el mercado global, se reduzca durante 2015-2016, evitando que continúe la caída del precio del metal. Dice que ya no cae más. De esta manera, mientras el superávit de cobre de 2014 fue de 350.000 toneladas, en 2015-2016 sería de 221 y 200.000 toneladas respectivamente.
Oye, un segundo hablando ahí, y otra intervención que te hago, hace tiempo no hablaba en la radio, así que déjame hablar un poco.
Sí, yo no tengo ningún problema, yo he hablado tanto ya que no quiero hablar nada.
¿Qué me decís de Maduro y la recepción de... Bueno, Piñera, otro que se fue, lo voy a matar en Venezuela, o sea, ¿viste cómo se fue a Venezuela?
No, ¿qué se fue? ¿Cómo?
Se fue a visitar un preso político con una escolta increíble. O sea, olvídate, Venezuela es el país con más homicidios en el mundo.
¿Ya? ¿Y fue así onda pata?
Fue onda, no, con una escolta, pero se bajaron, fueron con el expresidente de Colombia, Pastrana, y otro...
Y no los dejaron entrar, creo.
De México, Calderón, no los dejaron entrar a ver el preso político, y Maduro los trató realmente de una manera que un presidente no puede hablar así. O sea, uno no puede tener... trata de imitar a Chávez, ya a Chávez le salía ya por costumbre, pero un presidente que trate casi a garabato a unos expresidentes... que acuse a los tipos estos que eran financiados por el narcotráfico, que eran unos vagos.
No, de pobreza, en serio.
Maduro, y con un jockey de tipo pobre. O sea, olvídate la ordinarie que
bueno, así
que
está cayendo. Así está Venezuela también.
Y mira, y mostraban imágenes, ahora que estoy enfermo, vi un poco de televisión, mostraban imágenes de las colas, que no hace acordar algún tiempo que hubo colas acá. Y la gente haciendo cola, gente que discutía, yo estoy haciendo cola acá y estoy absolutamente empelotado haciendo la cola, y el señor de al lado le decía: ¿y por qué está usted empelotada? Acá por lo menos vamos haciendo la cola, vamos a tener alimentos, cosa que no teníamos antes. Y la cagá en la cola, ya el nivel de, ¿cómo se llama? Polarización.
Polarización, claro.
Del pueblo, ya está llegando a un nivel que esa cuestión es una bomba de tiempo.
Bien, la Reserva Federal de Estados Unidos para terminar dejó sin cambios, recordemos ayer fue la reunión de la FED, los tipos de interés en su actual rango de entre 0.25 y 0% y reiteró que puede ser paciente respecto de una futura subida de tasas sin dar muestras de un adelanto de la normalización de su política monetaria. Al mismo tiempo, se mostró optimista respecto a la economía del país y destacó que los recientes declives en los precios de la energía han alentado el poder adquisitivo de los hogares. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Bueno, ¿viste el tema de Santander, de esto de que puede ir con tu hijo a un partido de fútbol? Tú que tienes hijos, teníamos una duda ayer con el licenciado tiene puras niñitas.
Sí.
¿Esto solo con hijos hombres?
El licenciado va a sufrir mucho, mucho, mucho. Olvídate lo que va a sufrir.
Ah, sí, claro.
O sea, si hasta ahora ha sufrido...
Porque cuando empezar a ir a ir a fiesta...
Mira, si seguimos en el tema de la radio, sí, lo vamos a tener que apañar de una manera, pero va a tener... le vamos a tener que regalar dos escopetas.
Claro, porque él debe ser conservador, entonces verá a sus niñitas con el peto, el piercing, todas esas cosas que ocupan ya en la juventud.
No, y las niñitas son muy bonitas, además.
Va a ser complicado. Oye. Y van a llegar unos siempre hay unos gavilanes ahí que no le gusta el papá. Sobre todo un papá conservador como el licenciado.
Sí.
No debe ser fácil.
No, nada, no ser, nada, nada, fácil. Nada de fácil. ¿Y qué pasó entonces con...?
Bueno, la cosa es que Santander te invita a disfrutar un partido en la Copa América con tu hijo. Entonces la duda que teníamos era si podías ir con tu hija.
Sí.
Ah, ya, es hijo o hija.
Sí.
Es importante hacer la distinción porque realmente...
Sí.
Bueno, en www.santander.cl te ha explicado todo esto, pero la cosa es que mientras más uses el banco, más opciones tienes de ganar en este...
¿Hay que inscribirse?
Sí, pues en santander.cl.
Ya.
Hay que meterse y ahí está todo.
Y yo no estoy lejos del tema del licenciado, yo tengo un hijo nomás, y tres hijas.
Ah, andas por ahí también.
Sí.
Y... ¿Pero ya tienes hijas en edades de fiesta y cosas así?
Sí.
Ya, ahí cómo va la mano?
Yo soy un poco más tranquilo.
Sí, tú eres más relajado.
Sí, pero debo contarte que cuando mi hija pololeó por primera vez y iba a llegar el pololo a la casa, yo estaba más nervioso que el pololo.
Ya. ¿Y lo
recibiste bien? Porque es una cuestión que uno no sabe hacer.
Claro,
o sea, uno
ya
aprendió a llegar a una casa de la polola y saludar al papá, qué sé yo, pero nunca uno ha sabido, nadie le enseñó a ser papá de pololo.
Claro.
O sea, ¿me entendió, no?
Sí, obvio.
Entonces estaba bastante nervioso.
Ya, está bien, está bien. Oye, bueno, y ahí Porsche te invita ahí a conocer toda la... Yo conocería la línea deportiva en esta época. Me inscribiría por ahí, por Porsche.
Un Caimán...
Un Caimán,
un Caimán para esta época no, un Boxster.
Un Boxster.
O un Carrera.
Con los descapotables.
Sí.
Convertibles, exacto. Bueno, esto está José Alcalde, Erano 10.461. Y contar con un jardín propio de uso exclusivo, como una casa, pero en un edificio, es el mejor de los mundos. El jardín de una casa, pero con la comodidad de un departamento. Dejas las preocupaciones de tu casa, otros se encargan del control de acceso, de la mantención del jardín, etcétera. Estos son departamentos con dos pisos que tienen Almagro y espacios independientes. Una terraza en cada piso, terraza en el primer piso con salida al jardín. Y puedo tener además dos reuniones sociales a la vez con Independencia.
Mira, cosas que me llamaron la atención, aparte de lo que dice ahí, que el jardín y todo eso, la altura de los techos.
Sí.
O sea, son alturas realmente más que de casa. O sea, departamento no tienen nada.
No, están muy bien terminados.
Muy bien terminados y además reciben la propiedad en parte de pago a precio mercado.
Exactamente. Y si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en AFP Habitat. Más información en afphabitat.cl. Bueno, vamos a conversar, tal como habíamos adelantado, con la señora Jimena García, gerente de estudios de renta variable de Euroamérica, sobre la bolsa local. ¿Cómo está, Jimena?
Hola, muy bien.
Hola,
muchas
Jimena.
Gracias por invitarme.
A usted
igualmente.
Por venir.
Nosotros deberíamos elegir Miss Mercado.
Miss Mercado,
Porque viste el mío y el universo la otra vez.
Que la colombiana.
Sí.
Extraordinaria, que la colombiana.
Para mí eran todas iguales. Pero
ya.
Bueno, pero Miss Mercado y Miss Mercado podría ser una postulante.
Jimena García, perfectamente. Mire usted. Bueno, Jimena, vamos a temas que nos convocan, como es la perspectiva que tiene Euroamérica del IPSA para este año. No solo en términos de resultados, sino también de transacciones, porque como usted sabe, hay muchas nubes todavía en el camino, estamos en una época de reforma. Al mercado en general no sé si es tan, ha sido tan favorito las reformas que se han dado, entonces, y a eso sumémosle el factor externo, que los mercados emergentes tampoco están de moda, por lo tanto los inversionistas internacionales no creo que estén mirando Latinoamérica y en particular Chile. ¿Cómo lo ven ustedes?
A ver, es bastante cierto lo que tú mencionaste, Carlos, pero hay que ponerlo en contexto. Por un lado, tenemos un año 2014 que fue de bastante magros rendimientos en cuanto a resultados, por un lado, corporativos, y por otro lado, respecto a montos transados y rentabilidad bursátil. Tuvimos varios aspectos. Partimos el año con una reforma tributaria que afectó particularmente la confianza de los inversionistas. Tuvimos depreciación de las monedas latinoamericanas. Y varios sectores afectados en el quehacer bursátil local. Por otro lado, los montos de inversionistas internacionales han estado bastante escasos, y nosotros pensamos que este 2015 la situación no debería ser muy distinta a lo que pasó el 2014. Recuerda que particularmente pensamos que se van a mantener los bajos montos transados. Estamos a puertas de conversaciones de la reforma laboral, que esto, sin embargo, no se ha sabido mucho el detalle. La gran conversación o la gran discusión va a ser cómo va a venir la afección a márgenes y a resultados finalmente, el tema laboral impactando al desempleo también. Estamos en un escenario de desaceleración económica a nivel local e internacional y regional. Por ende, la verdad es que ni montos transados ni una perspectiva muy favorable respecto a jornadas un poco más hot.
Yeah.
Sin embargo, nuestra visión del IPSA es neutral. Si uno ve los ratios forward, por ejemplo, tenemos en la APU forward un descuento de alrededor de 11% respecto a la APU histórica, y eso pudiera darte alguna razón de que efectivamente pudiéramos tener alternativas, pero hay que diversificar y ser más selectivos que en otros minutos. Para nosotros, la decisión de inversión en general fue focalizada al sector eléctrico en el año 2014, y pensamos que al menos la primera parte del 2015 debería también estar focalizada hacia utilities, y particularmente el eléctrico, porque sanitario en general, si bien lo tuvimos en nuestras carteras, ya estaría a valor justo, y lo que pudiera quedar es entrega de dividendos, pero por ejemplo las sanitarias entregaron dividendo en enero, entonces nos queda bastante andar hacia octubre, noviembre, que viene la otra entrega de dividendos.
Oye, Jimena, ¿por qué lado han bajado tanto los montos transados? ¿Por el lado más institucional de la AFP o por el lado retail?
A ver, es completo. No se te olvide que el mayor aportante en montos transados son los institucionales, y ahí lo divides en dos. Inversionista internacional, que efectivamente se fue para no volver, al menos en este instante, y los institucionales locales, que son AFP particularmente y fondos mutuos, que son representativos del retail. Las AFP en general, si bien los últimos tres meses tuvieron un cambio de tendencia en el porcentaje total de la administración de la participación en renta variable local, ha sido marginalmente a la baja. Entonces, la verdad es que, y en general han sido los últimos 12 meses, si uno lo ve en el global, vendedores netos, tal como han sido los fondos mutuos. La confianza en general, sobre todo el inversionista retail, no está erradicada, la confianza está erradicada, hay una sensación de desconfianza, por ende el retail no está invirtiendo de forma importante. Y además, si tú como lo comentaba Carlos, el tema de las inversiones internacionales que han rentado los mercados desarrollados mucho más potentemente de lo que fueron los mercados emergentes, también hay una superposición o un reemplazo de inversiones.
Bien, descolguémonos ahora a lo más particular. Partamos por lo que le gusta a usted, el sector eléctrico. ¿Qué les gusta ahí y por qué?
A ver, nos gusta el sector eléctrico en general. Colbún es nuestra mayor... tenemos las mayores fichas puestas en Colbún. Tenemos un precio objetivo de alrededor entre 160 y 185 pesos, dependiendo del escenario hídrico. En general, el escenario del sector eléctrico ha sido más positivo que otros años. Si bien es el tercer año de sequía, la hidrología ha sido menos mezquina que años anteriores, y eso se ve incluso en el nivel de los embalses. Y esperamos, por ejemplo, para este cuarto Q, que ya se inició en la temporada de entrega de resultados, si tú lo ves en el agregado, un IPSA de nuestra muestra creciendo en utilidades alrededor de un 2%. Sin embargo, esperamos crecimientos por sobre 20-25% solo en el sector eléctrico. Y esto debería venir acompañado de mejores condiciones hidro y mejores niveles en los embalses.
Pero, ¿y no les da un poco susto ahí? Porque Colbún subió como 40 y tantos por ciento el año 2014.
Sí, subió de forma importante, pero la verdad es que nosotros pensamos que este año debería venir, según las temperaturas a nivel de superficie del mar, debería venir acompañado un fenómeno de Niño. Y las condiciones hídricas en mejoría. Por ende, tenemos aún espacio para seguir creciendo. Ahora, el sector en general ha estado bastante noticioso. No solamente, bueno, nuestras favoritas, Carlos me preguntaba, Colbún, Endesa a la cabeza. SL tuvo harto movimiento y seguramente hoy día vamos a tener algo más de movimiento. Hoy día a las 10:30 o entre 10:30 y mediodía va a hablar el ministro de Energía y seguramente va a dar alguna directriz respecto a lo que es la interconexión. En la que estaba participando GDF Suez, o SL particularmente, son 700 kilómetros de terreno de interconexión y lo que se espera es que puedan haber mayores costos, pero por ejemplo, en el caso de SL, y eso se vio en el movimiento accionario cuando se anunció, son alrededor de 60 pesos por acción. Entonces es un aporte importante al precio de la acción.
Oye, Jimena, hablando con Boone, de Endesa, ¿tú crees que puede haber un as bajo la manga en que finalmente el proyecto de Hidro Aysén salga a la luz?
Sería fabuloso.
Pero
sería
entiendo que está más congelado que...
Sí, sí. En general...
entiendo que el gobierno ya lo paró.
¿Le pusieron la lápida?
Entiendo que está...
A ver, lo que ha pasado es que en general, y si uno mira los precios objetivos que pueden ser súper acotados, la verdad, el crecimiento, en general los análisis son sin el proyecto Hidro Aysén incluido, porque en general actuamos en base a fundamentales los análisis. El proyecto Hidro Aysén se habló de posponerlo del 2016, 2018 y así sucesivamente, pero hoy día, si bien sería fantástico para todos los analistas y en general para los que consumimos energía que se pudiera llevar a cabo, no es un proyecto que hoy día se esté conversando como viable, al menos en el corto plazo.
Así es. Bueno, vámonos a otro sector. ¿Qué pasa con CAP? Ayer cayó 6%. ¿Cómo ven ustedes el precio del hierro, por un lado, donde que hay una alta correlación, cierto, con CAP? ¿Y la compañía en sí misma? ¿Cómo están viendo
la... A ver, la compañía está bastante en una situación bastante complicada. Nosotros partimos en octubre del año pasado con una recomendación de venta, cuando, para hacer un recordatorio, estaba en niveles de 5.400, 5.600 pesos aproximadamente. Y nuestro análisis en ese minuto contaba con un precio del hierro para el 2015 de niveles de $85 la tonelada y en el largo plazo de $100.
Y hoy día está en 68.
En 60, 62 aproximadamente. Y eso es lo que están hablando los futuros del hierro para 2015, entre 60 y 62. Y es más, para el 2016, al menos para la primera mitad, se está hablando de niveles de $58. Como les decía, partimos nuestro informe. Nosotros sí hay que dejar claro que si bien vemos la acción, somos tomadores de precios de retail porque no tenemos, de commodities, disculpa, tomamos de casas internacionales que se dedican a esto. Partimos con $85 y $100 en el largo plazo. En diciembre hicimos un nuevo, un refresh a nuestro análisis. Bajamos los precios del hierro a niveles de 67, $68 para este año. Y nuestro precio objetivo en ese minuto era 2.500 pesos. Hoy día vemos una acción deprimida con una baja constante y no nos ha pasado, no solamente nosotros, por eso decía que la situación es complicada, porque es súper difícil como analista hacer un análisis de una acción o de una empresa que persistentemente o semana a semana siguen cayendo los precios.
¿Cuánto está el precio hoy día?
¿Bajo hoy 2000? Día debería estar en ¿cuál? Niveles
¿Cap?
De... podríamos verlo, no sé, debe estar en la apertura.
Yo creo que está abajo 2000.
CAP está a
1698
pesos.
¿Y abrió cómo moviéndose?
No
ha pasado mucho hoy día.
No.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Los futuros del hierro te decía que siguen bajando y aquí tienes varios problemas que presionan el precio del hierro y por eso es tan difícil y es complicado ver la situación futura. Por un lado tienes un problema de sobreoferta en el mercado. Piensa que van a entrar entre 2015 y 2016 alrededor de 200 millones de toneladas métricas en un mercado que produce alrededor de 1.500 millones de toneladas, o sea, es casi un 13% del total. Tienes un China desacelerándose.
Perdón, la producción, tú dices, son 1.500 millones de toneladas métricas anuales y entran...
Alrededor de 200 millones de toneladas entre 2015 y 2016. Por ende, tienes un problema de sobreoferta que te presiona el precio del hierro a nivel global. Yo partí comentándoles que nosotros habíamos decidido poner un precio cuando definimos en diciembre el refresh de $67 o $68, que nos parecía acertado para este año, y tomamos las principales cuatro empresas productoras, que son dos australianas y brasileras: Vale, Río Tinto, BHP y FMG. Que es una australiana, y para que pensemos, FMG es la menos eficiente y tiene un break-even entre $65 y $70 la tonelada. Las otras tienen alrededor de entre 30 y 50, son más eficientes. Por eso tomamos un precio del hierro en niveles que nos parecían, dentro de las cuatro más grandes, la menos eficiente. Yeah. Sin embargo, estamos pensando, y te decía, los futuros al 2016 están en 58. O sea, seguimos teniendo y vamos a seguir teniendo persistentes presiones en el precio. Por otro lado, tienes una caída de la demanda de acero en China habría tocado techo en un mercado sumamente competitivo, que si bien el costo de transporte está a la baja, los excedentes, estos menores costos, se los está llevando la demanda. Una baja del market cap brutal, o sea, estábamos hace no mucho en niveles de $600 millones el market cap de CAP, y hoy día estamos en niveles de $400, $408 millones. Con una deuda de alrededor de $1,300 millones, o sea, con una situación financiera un poco debilitada en ese sentido. Y aquí hay que preguntarse qué va a pasar. Nosotros nos descartamos, porque hay rumores en el mercado, los analistas.
Perdón, ¿podría repetir las cifras de la relación de deuda?
El market cap son $408 millones
de cap, ¿ya?
Y la deuda es alrededor de $1,300 millones.
$1,300 millones, ok.
¿Ya? La pregunta que hay que hacerse aquí es ¿qué va a pasar? Porque no podemos seguir persistentemente bajando el precio y bajando el precio objetivo finalmente, porque y no solamente nos pasa a nosotros, ¿eh? En general los research locales e internacionales han cambiado varias veces sus precios objetivos en muy corto plazo, en menos de 3 meses. La pregunta es aquí, ¿qué no hay que descartar? Un eventual aumento de capital pudiera ser una alternativa. Una disminución de la política de dividendos, hoy día es de niveles de 50%, así que pudiéramos ver un cambio en la empresa.
¿Pero CAP este año 2014 tuvo utilidades? ¿O sea, debería tener utilidades?
No, pérdida. Pero tú, uno no descarta qué pudiera hacer la empresa finalmente, o qué pudiera pasar. Una eventual venta, hay un pacto con Mitsubishi. Ahora, desconocemos, al menos nosotros, el tema de cuáles son las particularidades del pacto, porque está a través de Compañía Minera del Pacífico y esa es una empresa cerrada. Pero tienen en conjunto entre CAP y Mitsubishi alrededor de un 50% del total, entre 30 y 20% cada una, 33% Invercap y 20% Mitsubishi. Venta de activos prescindibles. Aquí lo más importante es el manejo de la operación, reducir o manejar el cash cost mediante algún manejo productivo. Tal vez cerrar algunas plantas que son menos eficientes, tratar de hacer un manejo en la operación. Sin embargo, como analista es súper difícil. Al menos la valoración en el corto plazo. Si nos preguntan, nosotros pensamos que estos niveles de 1.600 o incluso un poquito más presionados con estos precios del hierro, pudiéramos llegar a valoraciones un poco más bajas inclusive. Y eso va a depender, obviamente, de qué tanto más se presione el precio del hierro.
¿Y sabes tú qué tan fuerte están los dueños de CAP, o sea, Mitsubishi y eso, como para responder a un aumento capital? Porque me imagino que no hay mucha gente muy dispuesta a un aumento de capital en una empresa tan...
Lo que pasa es que el momentum de mercado, si me preguntas a nivel de inversionista, es delicado. El momentum de mercado, dado los bajos montos, dado el nivel de confianza, que es lo que conversábamos hace un rato, hace complicado un aumento de capital. Y tal vez por eso mismo, si efectivamente es el manejo de información del mercado o el cuestionamiento que pudiera estar pasando por la mente de los inversionistas, da relación de lo que pasó ayer con el precio de la acción. Ahora, lo que nosotros esperamos, no hemos tenido pronunciamiento oficial de parte de la empresa, es que ellos pudieran decirnos algo. Conversamos prácticamente varias veces el último tiempo, esta semana uno o dos veces los llamamos, y nos dicen que en marzo van a dar una relación completa de los cash costs, algún manejo productivo o algún cambio en el manejo productivo, que es lo que esperamos como analista, porque como les decía, si hay un cambio en la empresa, va a ser, nuestras proyecciones quedan obsoletas además, porque obviamente nuestro criterio de valorización está basado en un CAP hoy día que dista bastante de si viniera un proceso de aumento de capital o una venta o un cambio en el manejo productivo para darle un manejo de reducción o mayor manejo al cash cost. Entonces, eso para nosotros sería súper importante que pudiéramos tener un pronunciamiento oficial de parte de la empresa.
Ya, pero con todo no hay oportunidad de compra.
Hoy día depende de, si yo tengo plata fresca, definitivamente no invertiría, sería cauteloso. No estoy diciendo a escape, pero sería cauteloso. Aquel inversionista que compró, a pesar de que han salido recomendaciones de venta, no solamente nuestras, sino que otros actores del mercado, creo que con estos niveles de precios es mejor esperar y no materializar una pérdida tan potente como la que seguramente piensa que está en 1.600 y algo, y hacia diciembre, octubre el año pasado está en niveles de 5.600 pesos. Entonces,
no, claro, pero lo importante es lo que viene para adelante.
A lo que viene hacia adelante, la verdad es que sí,
¿se cree que se acaba?
Hoy día con las noticias marginales que son todas negativas, no invertiríamos en CAP. La relación para poder cambiar este punto de vista sería que los grandes productores entreguen señales claros de una menor agresividad, por ejemplo, respecto al crecimiento de la oferta, y un descuento de entre el precio de venta o el precio internacional del hierro y un precio de venta del hierro de CAP, para hacerse una relación a nivel histórico de los últimos 3 años, entre el 2011 y el 2013, el descuento que había entre el precio internacional del hierro y el precio de venta de CAP era a niveles de 10 o 12%. Hoy día ese descuento está a niveles de entre 20 y 25%. O sea, para nosotros sería interesante ver eso y monitorearlo para niveles de 15% menos, fuera un poco más atractiva la acción.
Ya nos queda poco tiempo, así que sí, quiero aprovechar de preguntarle
adelante,
de LAN.
Adelante, LAN.
¿Ah? ¿Está bien,
correcto,
o no?
Sí, correcto, buena.
A ver, LAN en general es una acción bastante... que ha tenido bastante volatilidad, bastante interrogante, y qué pasa con la fusión, los efectos, la sinergia. El año anterior hubo una serie de aspectos no operacionales que pegaron bastante en negativo, que son tres: la compra de aviones, el Mundial de Fútbol y la depreciación del real en general. Diría que tanto la compra de aviones como la depreciación del real fueron los puntos más relevantes en el no operacional que le pegaron negativo a LAN. Nosotros esperamos este último trimestre una utilidad. Piensa que del primer al tercer Q del 2014 tenían una pérdida alrededor de $150 millones. Esperamos una utilidad a niveles de $38 millones para el cuarto Q. O sea, cerrando el año en niveles de una pérdida de $110 millones.
Claro.
Para el 2015, sí, 2015 última línea, esperamos $368 millones de utilidad. Un poco más para el 2016 en niveles de $400-430 millones. Y que creemos que es positivo. Primero, que los factores o estos aspectos no operacionales no deberían darse este año, al menos. Me podrían preguntar ustedes qué pasa con los Juegos Olímpicos del 2016.
Sí, pero perdón, ¿en qué se sustenta este salto tan brusco de llegar de... ¿Cuánto va a perder este año?
Este año debería perder alrededor de $110 millones.
Ya, y pasar a ganar 368.
Pero acuérdate que las pérdidas eran efectos no recurrentes. Si uno mira trimestre a trimestre, tuviste pérdida. Entre el primer y tercer Q, entre 150, 60 y $30 millones. Eran como $230-240 millones de dólares de pérdidas solamente por estos efectos no recurrentes.
Estamos hablando de la compra de los aviones.
Compra de aviones, Mundial de Fútbol y depreciación de la moneda.
Ya, ok.
¿Ya? Eso hacen como alrededor de $290 millones para el año completo, ya. Si pensamos que hay una pérdida por efectos no recurrentes, alrededor de $50 millones el último Q, que no se ha publicado todavía. Eso te hace una utilidad alrededor de, si uno espera la utilidad de $110 millones de pérdida, tienes un diferencial de como de $180 millones entre ambos. Entonces, efectivamente, los efectos no recurrentes son brutales y muy potentes en LAN. Por eso, el solo hecho de decir que no vemos tan pronunciados, porque ya no vamos a tener la compra de aviones, no vamos a tener el Mundial de Fútbol, efectivamente la depreciación del real se ha materializado, pero no con la cuantía que veníamos viendo en el año 2014. Por otro lado, el descalce financiero también está más acotado. Entonces, si a eso le sumas factores de ocupación en niveles más elevados y el costo del combustible, recuerda que el costo del combustible ha bajado de forma importante. Correcto. Me podrás decir que el hedge tiene una parte importante que no alcanza a absorber pero hay un beneficio. Y lo más importante, te diría, aparte de este operacional, que no existen los efectos no recurrentes o no operacionales. En general, creemos que hay que esperar el resultado de este cuarto Q, y pensamos que es una acción interesante a monitorear, es una alternativa interesante en el mediano y largo plazo.
O sea, compraría.
Con alto riesgo.
Yeah.
Ojo con eso. Yo hablé de diversificación y selectividad, hablé de que nos gustaba el sector eléctrico, y si ves en nuestra cartera recomendada, el fuerte 60-70% es sector eléctrico, y la ficha de mayor riesgo es bastante acotada.
Bien. Estamos claros entonces, Jimena.
Muchas gracias, Jimena.
García, gerente de estudios de Renta Variable Agroamérica, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted.
Bien, hablábamos con Jimena García acerca de las perspectivas para la bolsa local. Tuvimos un año 2014 con resultados y montos transados bastante decepcionantes en general por resultados de empresas y montos transados en la bolsa. No debería haber mucho cambio en el año 2015. Tenemos por delante bajos montos transados esperados en un escenario de reforma laboral y probablemente una reforma también a la Constitución. Por lo tanto, la visión de Euroamérica respecto a la bolsa es neutral, sin perjuicio de que la relación precio-utilidad forward tiene un descuento implícito de 11%. Por lo tanto, habría que buscar algún grado de selectividad, y en ese escenario a ellos les gusta el sector eléctrico, es el sector favorito, cerca del 70% de la cartera. Colbún es la mayor apuesta, con un precio objetivo entre 185 pesos, todo en función de un año hídrico mejor. Están esperando para el cuarto trimestre un aumento de un 25% en las utilidades del sector. Su favorita, además de Colbún, es Endesa. También está el tema de SL. En términos de corto plazo, hoy día habla el ministro, señor Pacheco, respecto de la interconexión de 700 kilómetros de terreno, que eventualmente podría sumarle 60 pesos por acción a esta compañía. El caso de Compañía de Aceros del Pacífico, una situación complicada. Euroamérica, cuando la acción se encontraba en 5.400 pesos, dio una recomendación de vender, estimando un precio para el hierro de $85 la tonelada. Hoy día el hierro se encuentra cerca de $60 la tonelada. Están estimando $68 en un plazo más mediano. Estimaban en su minuto 2.500 pesos para la acción. La acción se encuentra hoy día en torno a 1.685 pesos. Hay una sobreoferta en el mercado del acero. Hay una producción anual, para tener una idea, de 1.500 millones de toneladas métricas. Sin embargo, van a entrar 200 millones de toneladas métricas en el 2015 y 2016, lo que explica el resentimiento de la acción de CAP y sus pares. Comparándola con los mismos pares internacionales, hay otras compañías que son más eficientes que el caso de CAP. Enfrentando entonces niveles de eficiencia no tan óptimos, una disminución de la demanda esperada en China, que es cierto porque ya la demanda tocó techo, y una deuda de la compañía de $1.300 millones, lo que le da una situación financiera delicada, hay algunas alternativas que podrían venirse para CAP. Una es un aumento de capital, lo otro es una posible disminución en los dividendos, que hoy día se encuentra en torno al 50%. También puede ser un pacto, una venta, una asociación con alguien. Recordemos que aquí hay un pacto con Mitsubishi, cuyas condiciones son desconocidas por ser un asunto cerrado. Recordemos que Invercap tiene el 33% de la compañía, en torno al 20% está en manos de Mitsubishi. Finalmente analizamos el caso de LAN. LAN tuvo efectos no recurrentes en términos de la compra de aviones, de la depreciación del real, lo cual implicó que la compañía perdiera $110 millones. Sin embargo, está esperando Euroamérica en el cuarto trimestre muestra utilidad de $38 millones. Se estiman para el 2015 $368 millones de utilidad y para el 2016 430. Todo esto en función de un aumento de las tasas de ocupación de la compañía, y también le pegaría positivo la disminución del precio del petróleo. Con todo, ellos están recomendando comprar, pero con alto riesgo. Era la opinión de Jimena García, gerente de Estudio de Renta Variable Euroamérica. Bueno, son las 9 de la mañana, 51 minutos. Y el Parque Arauco, en lo que queda enero, recuerden que está en su ciclo de música clásica, Noches de Verano, que se efectúa los sábados de este mes. Y no olviden a Brooks Rice, que está con Summer Sale, un descuento de en torno a ¿cuánto, doctor? ¿30%?
20, 30%.
20, 30%.
Brooks Rice está 50.
Hasta 50.
Sí.
Brooklyn está en el Parque Arauco, Alto Las Condes, costado del Hotel W, Galería Grillón y también en Concepción. Vamos y volvemos para ver cómo abrió la bolsa hace unos 15 minutos con el señor Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredor de Bolsa. Nueve de la mañana con 53 minutos. Bueno, interesante la visión de Jimena García de Lipsa. Interesa, delicada la situación de CAP, complicada. A veces estas situaciones son oportunidades, hay que verla bien. Pero sí, pero no está fácil el tema del hierro. No. Ahí está. Oye, estamos con Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredor de Bolsa. Don Axel, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, Carlos, Cristian, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Cómo está el dólar?
El dólar hoy día subiendo con respecto al cierre de ayer. En este minuto está en niveles de 625.80 y recordemos que ayer cerró en 623.70. Así que subiendo, yo diría principalmente en línea con el resto de las monedas afuera. Vemos a, digamos, al real brasileño depreciándose, al peso mexicano depreciándose, en general todas las monedas perdiendo valor frente al dólar. Y lo otro, yo creo que también está influenciando la... digamos, la caída del cobre, que hoy día está cayendo casi 2% en niveles 2.43.
Bien, ¿y la bolsa local alguna novedad? Probablemente poca, ¿o no?
La bolsa local bastante poco, se han transado 830 millones de pesos, el IPSA está cayendo marginalmente un 0.13, lo único que yo resaltaría es el caso en pelo, hoy día está cayendo un 2.7%, dado que entregó resultados anoche que fueron bastante menor a lo que estaba esperando el mercado, y eso ha tenido un impacto en el papel.
Bien, ¿y afuera? ¿En Europa?
Afuera, el mercado, digamos, en Europa está subiendo, está entre 0.10 y 0.40 al alza, y los futuros en Estados Unidos también están positivos, en este momento subiendo entre 0.2 y 0.5, así que por lo menos la apertura en Estados Unidos va a ser positiva. Vamos a ver qué ocurre. Ayer también vimos los mercados en Estados Unidos en la mañana positivos, pero luego en la tarde terminaron bastante en rojo, así que vamos a ver qué pasa hoy día.
Muy bien, don Axel, muchas gracias, que tenga unas buenas vacaciones, espero que nos volvamos a encontrar en marzo.
Igualmente, buenas vacaciones para usted.
Gracias. 9 de la mañana con 55 minutos, nos vamos. Los dejamos con don Rodrigo Álvarez en las noticias y la mejor música suena bien con Bárbara Espejo. Información privilegiada regresa a la 1:30 de la tarde. Hasta luego.